La Gabarra.
César García, socio compromisario, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
De todo lo que vivimos en el derbi, no sé, ¿cuál sería tu resumen, tu titular, tus sensaciones? Ahora que han bajado un poco pulsaciones, ¿con qué te quedas de todo lo que vivimos?
Resultado posiblemente justo, arbitraje seguramente injusto, ambiente a mí personalmente no me sorprende, se ven escenas no de tanta intensidad, pero que me recuerdan a cuando el Bilbao Athletic estuvo por el ascenso en Cádiz, que también cayeron botellas. O sea, una imagen lamentable de gente lamentable. Y meto como lamentables a los que lo han hecho, ¿eh? Que nadie piense que estoy juzgando igual a toda la afición. El que lo haya hecho, pues me parece que no debiera, vamos, no representa lo que ellos quieren representar y debieran tomar medidas contra este tipo de gente. Lo mismo que creo que debiera hacerse si ocurre en San Mamés, ¿eh? No, este tipo de gente sobra. Y sí que creo que se está cada vez llegando a una situación donde creo que nos tenemos que tomar unos a otros como un equipo más. Y ya está, yo es que no tengo expectativas de tanto hermanamiento y tanta historia. Pues se va a jugar ahí un partido, sabemos que se nos recibe muy mal y que queramos a toda costa ser amiguitos, como quien dice, pues no lo veo tampoco inteligente. O sea, veo en ciertos comportamientos de jugadores nuestros una deportividad que del otro lado hacia aquí no suele venir. Y que, pues bueno, pues habla muy bien de ellos, pero personalmente yo después de unas cuantas no, de mí no saldría, ¿eh? O sea, reconozco que de mí no saldrían gestos como el de Muniain, el gesto de, creo que Williams también, o sea, cuando a ti te están tratando mal, pues la primera vez pones la otra mejilla, pero yo creo que ya es demasiado. Yo creo que hay que ser un poco más asépticos y jugar contra ellos como cuando juegas contra el Granada, el Levante o el que sea. Yo, en principio, soy partidario de eso.
Juanma Velasco, compañero del diario Marca, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué sacas en claro del derbi de Anoeta?
Pues que me gustó la reacción del equipo cuando lo tenía todo para perder, porque la Real cuando se pone por delante en el marcador manda mucho y nunca ha gestionado mal los partidos.
No había recibido gol en casa todavía en Liga, ¿eh?
No había recibido un gol en casa, todo eso te dice mucho. Y que el hecho de que el Atleti estuviese hasta el final del partido con uno menos marcando, pues maravilloso. Por ahí perfecto.
Y récord de asistencia a Anoeta.
El anterior también era contra el Atleti.
Sí, sí, por eso.
Lo cual quiere decir...
Me lo comentaste el otro día. Sí, sí.
O sea, el partido es un partido que en Anoeta lo dijo además Imanol. Es un rival, es el partido del año, pues se vio.
¿Del arbitraje?
El arbitraje tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. O sea, no tuvo un arbitraje complicado, porque para mí no se lo pusieron difícil. O sea, hubo muchas cosas claras. Pero si expulsa a Íñigo Martínez, tenía que haber expulsado antes a Janusaj, porque...
Vaya sopapo que le metió ayer ahí.
Es más feo incluso que este. Luego, estoy convencido que la falta de Merino a Sancet no la vio tal y como se ve en televisión.
Sí, pero ¿por qué no la vio el del VAR? Que yo él entiendo que no la pueda ver, pero ¿por qué no le llama el del VAR para avisarle?
Porque el del VAR igual interpretaría... Igual
que ya la ha juzgado, ¿no?
Esas conversaciones, ¿sabes? A ver, le dice, oye, que ha visto que ha sido falta, ¿no? Sí, pero disputa por el balón. Y yo creo que, por ejemplo, el penalti que no pitan a Williams al principio, creo que no es penalti.
Para mí no es penalti tampoco. Entiendo que se pueda debatir con algunas imágenes en parado.
Puede alguno decir, ¿es penalti? Pues bien, es que sí, hay argumentos para que también pueda haber argumentos. Hay un contacto, vale, pero yo creo que si te lo hacen en el campo contrario, al revés, estaríamos diciendo que no.
Para mí no es penalti, pero bueno. Vamos a saludar también a Javier Otí de Lazcano, el compañero del Correo. Javi, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
No sé, ¿con qué te quedas del derbi, de todo lo que pasó? ¿Qué resumen o qué sacas en claro tú?
Bueno, estaba escuchando a Joma hablar ahora de las decisiones arbitrales. Para mí es penalti.
Porque, para ti es penalti.
Sí, el balón, al margen de no sé qué hace Williams intentando controlar un balón ahí cuando era solo empujar la puerta vacía, pero...
Sí, no había portero, es verdad.
Pero Williams lleva el balón por la derecha y el otro lo entra por la izquierda. Antes de tocar el balón se tiene que llevar puesto a Williams. Se lo lleva puesto. una expresión que utilizan mucho los de la Fórmula 1. Para mí es penalti, es decir, da igual de que toque o no toque balón.
Sí, eso no exime de que sea penalti.
Exacto,
Que toque el balón no exime de que sea penalti.
Para mí es penalti. Para mí, Yanusá, hay una tarjeta en la primera parte que tiene que ver clarísima. Un manotazo de Geray, que es mínimo amarilla, que se la pasa por alto. En la expulsión de Merino es roja clarísima, además a 2 metros del árbitro, porque es que el árbitro estaba ahí al lado. De hecho, yo creo que Sánchez se llega hasta a tropezar con él,
sí,
cuando se intenta levantar.
Sí, sí.
También Sánchez, yo creo que no tuvo la perrería de quedarse tiempo en el suelo, revolviéndose, doliéndose y tal. Si hace todo eso, va a la calle.
Y entra el VAR, igual le expulsa, ¿no?
Va a la calle. Yo discuto hasta la segunda María Íñigo Martínez, porque es falta previa de Isaac.
También lo comentamos, sí, que había una falta previa que se podía haber pitado, y luego también que es mucho menor. Es verdad que le deja la mano en la cara y él tiene ya amarilla. No le da manotazo, pero le deja la mano en la cara, que puede ser interpretado como una segunda amarilla. Decía Martínez que había que hacer más para que te echen.
Exacto.
Pero claro, cuando en la primera parte...
Pero bueno, es lo que dice Javi, ¿eh? Esa jugada de origen...
Claro.
Va con una especie de carga que no es carga.
O sea, cargas, no, que es falta.
Las cargas se dan cuando hay disputas. Aquí no hay disputa. Hay uno que estaba esperando y otro que arrolla.
De las jugadas polémicas, César, ¿qué opinión tienes?
Pues... dudoso el posible penalti de Iñaki Williams, que reconozco que dependiendo de qué camiseta lleve cada jugador lo puedo ver de una forma, con lo cual pues tampoco voy a ser excesivamente contundente a la hora de posicionarme. Puedo entender un dictamen y otro. En la jugada de Mikel Merino no tengo ninguna duda de que es una tarjeta roja que tiene que ir a la calle. La roja de Íñigo Martínez, pues como habéis dicho, viene precedida de... Bueno, la roja, perdón, la segunda amarilla viene precedida de una acción que es falta del delantero sueco, y creo que se tenía que haber arbitrado de otra forma. Por lo demás, pues yo creo que en las jugadas, digamos, más o menos dudosas, pues no hay ninguna donde digas, ha tirado hacia el Athletic. Y eso sí que me molesta, porque puedes equivocarte en ambas direcciones, pero yo creo que siempre tuvo una inclinación hacia los de azul y blanco. Y en lo demás, pues bueno, pues sí que sé que hay alguna otra jugada donde pues se ve la que habéis dicho de ponerle la mano en la cara a Geray. O sea, son cosas que pues te asombra que desde arriba no le digan nada. Pero bueno, pues así estamos. Yo creo que en general es de lo que llevamos de liga el arbitraje más desigual que hemos tenido de todos los que hemos tenido. O sea, sí, yo he visto un desequilibrio en la toma de decisiones que ha ido casi siempre hacia el rival.
Fue un arbitraje caserillo, teniendo en cuenta que además la Real rasca bien, ¿eh? Es de los que no se arruga a la hora de parar con faltas, de enfangar un poquito el juego cuando es necesario. Bueno, así se llevaron la final de Copa, ¿no? También supieron desarmar al Athletic, y Martínez Munuera, pues que la verdad ha sido el peor arbitraje que ha tenido el Athletic esta temporada, y sobre todo en un derbi, pues todo se magnifica, ¿no?, en este caso.
Sí, todavía los hinchas del Atleti tendrán que... Yo escribí el otro día en un artículo que escribí para el correo, todavía tendrás que... Los hinchas del Atleti tendrán que escuchar en Donosti el equipo de la Federación y tal. Vaya con el equipo de la Federación, porque desde luego el equipo de la Federación el otro día, si fue alguno, fue la Real Sociedad.
No, no, eso está claro, porque al Athletic no le dio nada el colegiado Martín Munuera, nada de nada. Más cuestiones, por ir ya con temas extradeportivos, ya que hemos arrancado, bueno, el arbitraje es un tema deportivo, pero se ha comentado mucho también el tema de los aficionados, ese lanzamiento de botellas, ¿no?, a algunos rojiblancos, a Williams, a Munien cuando iba a sacar los corners, que no se puede juzgar a una afición por 4 tontos o 200, los que sean, que no sé los que eran, pero hace mucho que no veíamos unas escenas de ese tipo y que tengan que pasar por megafonía el mensaje de que, oye, estaros quietos, que sobre todo que nos va a caer multa, ¿no?, que es lo que estaba pensando la Real, seguramente.
Pues por mi parte decir que efectivamente puede ser 4 tontos, pero me preocupa mucho más la tendencia a minimizar este tipo de acto por parte de los que consideran que son los de su lado y que realmente están quedando mal por culpa de ellos. Yo creo que tanto el club, el resto de aficionados, el periodismo local del otro lado de la autopista debieran ser un poquito más escrupulosos y denunciar esto. Y que no parezca que, bueno, como son los nuestros, pues hay que intentar atenuar, ¿no? Sí. Eso es impresentable, pase en cualquier estadio y de parte de cualquier afición. Diría, repito, lo mismo si ocurre en San Mamés. Ojalá no tenga ocasión de demostrarlo, pero vamos, este tipo de gente sobra. Y los primeros interesados en que no estén son la afición local de cada campo.
César, el primero, y yo creo que se equivocó, aunque entiendo porque fue elegante, pero el primero que le minimizó fue Muniain. En la sala de prensa salió y dijo hay que quitarle importancia a esto.
Sí, sí, le pregunté por el tema. Exacto, porque a mí me llamó la atención. Es que en algunos momentos, quiero salvar la distancia, ¿eh?, pero hubo algunos momentos en que me recordó la época de Joseba Echeverría cuando se le fichó la crispación, que llovía de todo, salvando la distancia.
Y tú y yo que estuvimos en el campo, no fue una botella la que cayó.
No.
Fueron unas cuantas botellas, fueron... el papel albal de los bocadillos, el papel, también yo creo que cayeron papeles, unos cuantos de los de el mosaico que habían hecho.
Y en varios momentos,
exacto. Es decir, que yo creo que esas cosas, es decir, entiendo que Muniain quiere ser elegante, por ese lado me parece bien, pero también es verdad que yo creo que estas cosas hay que ser muy contundente en la denuncia. Es decir, como se fue contundente en la denuncia con la Williams en el campo del Español, y allí también habían sido, allí menos gente todavía que en Anoeta, allí sí que habían sido...
Allí se identificó a 8, al 6, final.
8, exacto,
6, 8, 8, ¿no? 8 creo que fueron.
Exacto, 8 personas. Aquí son más, y yo creo que estas cosas no se pueden pasar por alto. Es decir, una botella de esas llena de líquido, cerrada, le da en la cabeza...
Que teníamos la duda, por cierto, tú si vas a San Mamés, al Ambigú y pides un agua, te lo dan en vaso sí o sí, ¿no? Antes quitaban el tapón, pero luego ya tapón. Te lo daban en vaso. Sí. Ya no te daban ni una botella. Sí.
Yo recuerdo ambas posibilidades, ¿eh? No sé en qué momento del tiempo, yo recuerdo ocasiones donde me lo han vendido la bebida con la botella sin el tapón y en otras que me han dado directamente en el vaso. Ahora mismo no sé cómo están las cosas. El próximo viernes te sirvo de información.
De todas formas,
lo puedo llevar de fuera también.
Sí, pero de fuera se supone que tiene que haber unos registros previos para entrar.
Sí, sí, pero depende de dónde vayas te pueden registrar o no.
Pero esa zona es especialmente zona, caliente para registrar. Sí. Es decir, ¿no? Los registros también son más laxos.
También hubo en el otro fondo en algún momento, alguna acción similar.
Porque nosotros en el correo publicamos una foto de Ignacio Pérez, que estaba justo ahí al lado, y Muniain está sujetando una botella de Coca-Cola con tapón.
Y no tenía sed, ¿eh? Era porque la estaba retirando.
Exacto,
del
la
campo.
Estaba retirando porque esa botella...
Con tapón, ¿eh?
Exacto, sí, la botella, fíjate en la foto. Está con tapón. Es decir, por suerte está vacía, pero claro.
Claro, por eso obligaban a echarlo en vaso, porque había mucha gente que ya metía tapones.
Claro,
te daba la botella, cerraba, enroscabas y ya tenías a tu disposición. Sí, sí, la fotografía y con el tapón.
Es curioso que Muniain, en la rueda de prensa de abajo de vestuarios, a la pregunta tuya, sale con el discurso de bajar las aguas, calmarlas y tal, que es el mismo que hace a pie de campo. Que yo digo, yo lo escuché a pie de campo y digo, bueno, pues luego lo cambiará, ¿no? Porque realmente ha quedado como, les ha dejado como muy bien, como diciendo, va, hay que entender la pasión y tal. Joder, la pasión no se entiende con eso, la pasión se entiende con unos gritos. O sea, unos gritos, no estoy diciendo insultar.
Animando como un loco todo el rato, que animen en la Anoeta,
una pasión de lanzar unos objetos de estos, pues bueno, a mí me parece que tienen muy fácil encontrar quién es.
Es que estoy de acuerdo con Juanma. O sea, alguno puede entender qué pasión es acordarte de los ancestros del rival, otro lo entenderá que es tirarle objetos, otro entenderá que es pasión meterse con su raza. Al final, podemos jugar con este tipo de cosas.
Tirarte
hay que ser tajantes.
El coche, ¿no? Cuando salga, por ejemplo, etcétera, etcétera, o sea, que le pasó a Koeman.
Todo comportamiento incívico que afortunadamente parece que vamos a mejor. Yo recuerdo pues cuando todos nosotros teníamos 30 o 40 años menos, que era una barbaridad, cosas que ya afortunadamente no se ven en los estadios. Pero porque se ha ido evolucionando. El volver hacia atrás en estas cosas o quitarles importancia me parece un error.
Mira, había un dato de la Durizpedia, expulsados en la historia de los derbis en Donosti, de la Real Sociedad 1, del Athletic 14. Bueno, pues habrá sido mala suerte, ¿no?
Muchos partidos pitando Munura.
Sí, para ser el club de la federación... No ha tenido mucha suerte de Atleti. De todas formas, esto, que es bastante serio lo de los botellazos y esto, y afortunadamente no le dio a nadie, porque si no hubiera cambiado, no sé, me imagino que habrá una investigación o propuesta de sanción o una pequeña sanción, pero la Real lo tiene muy fácil hoy en día. Con todas las cámaras que hay en los estadios de fútbol, tú puedes identificar a los 2, 15 o 55 que hayan lanzado botellas, que les identificas y les echas del campo, ya está. Y también es un aviso a navegantes, ¿no?
Sí, yo en estas cosas, yo, habrá sanción porque el árbitro lo recogió en el acta. La liga, el delegado de la liga, también lo recogió y propondrá una sanción de antiviolencia. Eso se conocerá, pues supongo que mañana o pasado, yo creo que suele ser, ¿no, Juanma? Cuando propone las sanciones, sí. La liga antiviolencia. Pero yo creo que yo en estas cosas sería muy radical. Es decir, yo, para mí el planteamiento sería el siguiente: cierre de campo, a no ser que el estadio me identifique a los agresores, el club. Es decir, y a partir de ahí los clubs actuarían con rotundidad. Y con,
que además ahora se puede, porque antes no se podía, pero es que ahora se puede.
Exacto. Yo a usted le cierro el campo. Oiga, si usted me presenta a las 8 personas que lo han hecho, pues igual, por su diligencia y por su manera de trabajar, lo hago. Porque en esto, yo aquí no veo, es decir, vamos a ver a alguien. Esto interpela no solo directamente a la Real Sociedad, interpela también directamente a la Chancha, que es la responsable de la seguridad dentro de los estadios. Es decir, ¿vamos a ver alguna persona detenida o acusada de esto? Pues la pinta es que esto va a pasar y hasta la próxima, hasta que vuelva Muniain a sacar un córner en Anoeta, en el Real Arena, y veremos si se vuelve a producir. Yo en estas cosas sería muy radical. Yo creo que contra este tipo de episodios hay que ser muy contundente porque no se puede hacer como si no hubiera pasado.
A mí me suena, no sé si se ha llegado a dar aquí, creo que en alguna otra liga se ha producido, el cierre de un sector o una grada concreta para conseguir que esta gente se vaya civilizando y que al final, como estás perjudicando a tus propios compañeros de localidad, pues que la propia gente acabe echando a estos energúmenos de su zona y decir, oye, nos estás perjudicando a los demás, largo de aquí, o sea, multa económica, pero también que en el sector en cuestión, sea el que sea, donde se produzca este tipo de actitudes, que al final digamos, oye, pues venga, este partido no vais a poder entrar ninguno por culpa de estos cuatro, y vosotros mismos seréis los que intentaréis que en vuestra zona no haya ese tipo de comportamiento.
Bueno, pues vamos a ver si la Real Sociedad toma la iniciativa. Ya veremos. Y acaba con todo esto de raíz, antes de que vaya más. Son las 2 y 21, una pausa y seguimos en La Gabarra.
Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Pescados y mariscos, Deusto Arraki Josechu. Llevamos tu pedido a casa gratis. Zonas de Deusto, San Ignacio, Arangoiti, Plaza de Euskadi y alrededores. Pescados y mariscos, Deusto Arraki Josechu. Entra en pescaderiasdeustoarrak.com y llámanos para realizar tu pedido. 94 475 1391 o al 94 475 4515. Te lo llevamos a casa.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Seguimos en La Gabarra con Juanma Velasco, Javier Ortiz de Lazcano y César García. Y también con los oyentes, opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Tienen por aquí, hermandad con la Real, despertad. Nos envidian, nos temen, nos odian. Todos no, claro, pero la mayoría sí. Nos tratan peor que cualquier otro campo. Lo único que no nos han llamado es vascos terroristas, dice. Que se hermanen con el Alavés, que son iguales. Eso de cerrar sectores, si te llega un infiltrado y se te pone la camiseta del equipo local, ¿qué haces? Bueno, ya hemos dicho que habría que identificarles con las cámaras, que no puedes cerrarles y más, evidentemente. Otro nos dice, yo fui con dos amigos del Gorta y uno de las Arenas a Donosti en coche, y al regresar a Bilbao, 5 o 6 personas de adultos, al meternos en el coche e irnos, nos tiraron varias botellas pequeñas de agua medio llenas. Nos lo dice Íñigo de Romo. Otro, todavía me acuerdo de las expulsiones de Rojo y de Arieta en Atocha. Nos fastidiaron la liga. Hermandad cuando a ellos les conviene. Con la Real solo comparto la nacionalidad, nos dicen por aquí. A Ramiro le vendría bien lo que le pasó, a ver si aprende. Oye, la peor noche de su vida, Ramiro, pasó el domingo.
Sí, bueno, Ramiro la verdad es que se está convirtiendo en el personaje de los Atleti Real, porque, es decir, bueno, y vamos a ver, yo creo que al margen del gol, que es un gravísimo error, fíjate, a mí en el campo me pareció error, pero luego, viendo las repeticiones al día siguiente en casa, me pareció todavía más error de lo que porque entró por el centro de la portería. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que su comportamiento con la expulsión de Íñigo Martínez no es de recibo. No se puede celebrar la expulsión de un compañero. Nadie celebra la expulsión de un compañero. Es decir, una cosa es que tú le vayas a presionar al árbitro pidiendo una roja y tal. Que a mí eso ya es una cosa que no me acaba de gustar demasiado. Pero bueno, todo el mundo lo hace y
tal. Depende de tus intereses, tal cual.
Pero celebrar la expulsión de un rival, nadie lo hace.
Ni lo explica como lo ha explicado él.
Exacto.
Que todavía es más grave. Porque él dice, no celebro la expulsión, lo que celebro es que a un saque con una acción mía con el pie, le hemos sacado un rédito. Y dice, me cago en eso, espera, me voy para adentro, para la cuevita otra vez. Es un poco feo explicarlo así. Sí.
Bueno, no, Ramiro, no acordaros, tuvo ya un episodio cuando el Atleti celebraba un gol, se llevó un balón al centro del campo para intentar sacar en el centro del campo. Yo creo que esto fue el año pasado, ¿no? O hace dos años. El año pasado o hace dos años. Es decir, el Atleti había metido un gol, estaba celebrándolo en el campo de la Real.
Igual fue el año pasado con el 1-1.
Yo creo que fue el año pasado con el 1-1.
Cuando marcó Raúl penalti, que luego empataron en el 89,
y
¿no?
Y él coge Roberto el balón, López, lo lleva al centro del campo y les dice a Arzabal y estos que lo saquen a toda velocidad. Y dice, pero ¿cómo vamos a sacar si está el Atleti en nuestro campo todavía?
Tiene puntos, tiene unos puntos muy curiosos. Hizo buen partido. Si quitas hizo un buen partido.
Sí, y luego el comentario, a mí me está venga a dar vueltas a la cabeza. Me he pasado llorando toda la noche. Yo creo que eso además le perjudica a él, porque es un comentario tribunero, es decir, que sí, viene bien para hacer la actuación, fíjate, yo lo sufro y tal. Pero claro, los entrenadores prefieren a Unai Simón. ¿Qué te dice? A mí, yo me acuerdo que hice una entrevista que le titulé que me dijo, no, yo de los errores me olvido al minuto por respeto a los compañeros. Un entrenador quiere un portero de esos, que tenga un error y que un minuto después, en cuanto lo vamos a puesto a jugar, esté otra vez concentrado. Claro, dices, joder, pues si claro, este me hace un error al minuto uno, ¿qué se me va a tirar? 89 minutos de partido llorando.
Eso es. Y que Ramiro, encima, que eso, Ramiro suelta lo de ayuda otra noche y tal, agradezco a mis compañeros el apoyo, cuando tres días antes Ryan ha parado todo. Claro. O sea, ha parado hasta taxis. Todo. Paraba todo. Llorando no arreglas nada de esa manera. O sea, yo creo que es lo que dices. Tú has hecho un comentario tribunero, pero bueno, si el tío dice dormir, pues he dormido lo que he podido, pero es que eso está pasado. Tengo que trabajar más. Porque luego, por ejemplo, en la entrevista que le hacen en Vamos de Movistar, él sí habla de la acción del gol. Dice que la tiene muy que esas jugadas las tiene muy estudiadas, que son de cogerlas, pero que por el tiempo que era, porque tenía miedo a dejarla caer, decide con el puño, pero va mal con el puño. Entonces, ya te está transmitiendo las dudas que ha tenido en la acción, que ha elegido mal la respuesta. Joder, se lo está poniendo en bandeja a que el australiano juegue la semana que viene.
Le defendió Imanol en sala de prensa, ¿eh? Dijo que le había mantenido con vida al equipo también hasta ese momento.
Yo veo a este portero una sobreexcitación cuando juega contra nosotros. Me viene un poco a la cabeza la frase aquella mítica de todo, de no escupir el plato el que has comido. Pues yo le veo mucho rencor hacia el Atlético a este hombre, y le está jugando malas pasadas. Su actuación después de la final de Copa, comportamientos como el que habéis dicho, festejando la roja Íñigo Martínez. Pues yo creo que se va a convertir en el personaje de los derbis siempre que juegue, y me parece que esto a nivel de mentalización y de moral, yo creo que pues le va a pesar en las próximas veces que se enfrente a nosotros. Yo no sé a qué se debe tanta animadversión. Posiblemente tenga que mirar él en qué parte de toda la historia tuvo él culpa de salir del Athletic y del comportamiento que tuvo el club con él el último año, cuando todo parecía indicar que ya tenía un acuerdo contractual con otro equipo, cuando no podía haber firmado nada. pero todo el mundo sabía que se iba a ir allí. No sé qué esperaba del club, que le pusiésemos a jugar, a revalorizarse, a ponerse en el escaparate o qué. El hecho es que salió de aquí después de un año sin jugar, pues porque ya no estaba mentalmente aquí, y cada vez que se enfrenta a nosotros, pues parece que para él es la final del campeonato del mundo, y lo propio lo festeja con sobreexcitación. Y los fallos o las cuestiones que vengan en contra, pues para él parece que le hunden. O sea, yo creo que eso tiene que hacer mirar y pedir ayuda.
Yo creo que...
¡Qué ha pasado! ¡Tengo sueño, tío!
Ese era Remiro después de ganarle la Copa al Athletic. Sí. Vacilando un poquito a Iñaki Williams con la Supercopa. Igual, tengo sueño, me voy a dormir.
Igual es que la hora del partido... A ese momento, que era el último minuto, ya le estaba empezando a entrar el sueño, efectivamente. Igual hay que jugar antes.
A mí me llama la atención el caso Remiro. Es decir, él dio una entrevista en el Diario Vasco en la que hablaba de su salida del Atleti, reveló el episodio en el que Urrutia y Amorortu, según su versión, le encierran en un despacho de... No recuerdo si de San Mamés, de la Zama era, ¿no? Y le dicen que o firma una ampliación de contrato antes de medianoche, no juega y tal. Yo puedo entender que él esté molesto o tenga quejas, sin entrar a valorar quién tiene razón o no, ¿eh? Pero puedo entender que él contra la dirección, contra la junta directiva de aquel momento y contra la dirección deportiva de aquel momento tenga alguna queja. Pero es que los incidentes de Remiro, incidentes entre comillas, de Remiro contra el Atleti son con jugadores, son el episodio...
Es compañeros, claro.
O sea, es compañeros o jugadores...
O colegas,
el episodio de Williams, el episodio de intentar sacar de centro del campo cuando tus rivales están todavía celebrando un gol, eso no se ha visto nunca.
Ya, Javi, pero es que son los que pasan por ahí, o sea, no se va a encontrar en un campo de fútbol al director deportivo.
Pero
puedo
entender que al acabar el partido salgas y tal, no sé, bueno, el otro día no porque no estaba para, pero después de la final de Copa, pues te hagas una entrevista y digas, no ves, mira, fíjate qué buen partido he hecho y algunos me tuvieron jugar uno en Bilbao, que mandes un recado de esos. Yo eso lo puedo entender, pero todas tus movidas son con compañeros, por cierto, que se están portando de narices, porque lo de Muniain, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo, Muniain le va a abrazar, le va a consolar después de celebrar,
sí,
el gol.
Y Iñaki Williams,
y Muniain, y otro comentario, al hilo de lo de antes, de los botellazos. Le tiran botellazos a un jugador al capitán del Atlético, que lideró, que sus compañeros, y lideró a sus compañeros quedándose ahí a pie de césped,
aplaudiendo. En Sevilla,
aplaudiendo a la Real Sociedad.
Y luego el pasillo de honor, la siguiente jornada.
Sin ningún problema. Íñigo Martínez, otro jugador muy atacado el otro día en Donosti. Íñigo Martínez felicitó 1-1 a los jugadores de la Real Sociedad, y no solo eso, no se quedó con eso, sino que cuando se retiró al vestuario, se desvió por su propia iniciativa al palco, estábamos ahí, lo vimos, a abrazar a Perry Bay y a felicitar a los directivos de la Real Sociedad. Es decir, se está atacando a jugadores con un comportamiento muy muy ejemplar.
No, yo creo que...
Perdona que me ha desviado el tema.
Pero viene bien que el tema de comportamiento de unos y otros es que habla por sí mismo. Es que no hace falta ni darle más vueltas.
Yo cuando habló de lo de me voy a dormir y tal en su día de Remiro, yo sí lo entendí como un vacile personal con Iñaki Williams. No creo que se estaba riendo de él. Son amigos desde que entraron en Lezama. El primer portero que jugó con Williams en el juvenil del Atleti era Remiro. Y el hecho de que Remiro fuese navarro, Muniain había estado jugando antes en Pamplona, empastaron rápido, porque además tenían luego amigos comunes. Y tienen muy buena relación. De hecho, Williams fue el primero, de los primeros, ir a consolarle. Lo de entonces se lo tomó como un vacile. Pero claro, hay que medir dónde hacer los vaciles.
Claro.
O sea, hacerlo de la manera que lo dice y en qué momento. Yo creo que ahí a Remiro a veces se le va.
Sí, Remiro además allí se disculpó en público, pero él mismo confesó que no se disculpó en privado con Williams. No te cuesta mucho llamarle, oye, Williams, perdona, disculpa, estaba emocionado, me equivoqué, o si te lo has tomado mal, disculpa, pero no era nada personal, tal, no sé qué, no sé cuántos. Lo dices, y luego cuando pides disculpas dices, mira, efectivamente, me disculpo en público, además es que le llamé a él para disculparme. Pero es que Remiro, cuando habló de las disculpas unas cuantas semanas después, no dijo que hubiera llamado a Williams a disculparse.
De todos modos, yo entiendo que el que es de una forma determinada lo es siempre. Ahora, no le conozco ese tipo de episodios contra otros jugadores de otros equipos, o me equivoco, pero Yo es que no le veo ese nivel de sobreexcitación y de ganas de cobrarse facturas o de pasar revancha por algo que tiene él dentro de sí y que igual los demás no le consideramos tan importante como para tenerle ojeriza o tenerle como objeto de nuestra ira. O sea, yo creo que él es bastante menos importante para la gente del Athletic que lo que es el Athletic en forma de cuenta pendiente para él.
Sí, mira, yo, por ejemplo, tengo ganas de ver el derbi de vuelta en San Mamés, porque claro, Remiro si juega va a ser uno de los protagonistas del derbi, pero como dices tú, es decir, va a ser más protagonista del derbi por todo esto que ha pasado después de irse que por su marcha, porque además su marcha, por suerte para el Atleti, no ha tenido consecuencias.
No ha sido dolorosa, ¿no?
No, al margen de que, bueno, que es, imagínate que lo hubieras podido vender y tal, pero su marcha ha abierto el camino al portero titular de la selección de España, con lo cual el Atleti en ese sentido ha salido muy bien parado y nadie prefiere hoy, haces una encuesta en el Atleti, entre los socios del Atleti, el 98% de los socios prefieren a Unai Simón que a Remiros.
Sí, mira, dice un oyente por aquí, hay un millón de mensajes, pero me quedo con uno antes de la publicidad, dice, Remiro no va a jugar en San Mamés, lo saben hasta en Alaska, dice.
Y Manuel el primer año no le puso. El año que fichó por la Real, el primer partido de liga fue en San Mamés.
Y se lo va a pensar. Claro, estaba muy reciente, es verdad que aquí estaba muy reciente. Ahora no tendría tanto sentido, pero bueno, a ver quién llega a titular al partido de vuelta a San Mamés. Tal y como está Ryan, el otro día jugó y lo hizo muy bien, a ver qué pasa.
Remiro, yo creo que está a un par de errores de perder el puesto. Yo creo que va a seguir de titular, pero con la espada.
Ahora sí. Hacemos una pausa y seguimos en la gabarra, que está calentita.
Radio Popular, Erri Ratia.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Seguimos en la gabarra analizando ese empate de Anoeta, que nos dejó muchas cosas en el tema arbitral, en lo extradeportivo, pero también aclaró un poquito de fútbol y, por ejemplo, de esa decisión de Marcelino de colocar a Raúl García en punta con Iñaki Williams en detrimento de Ollán Sanzet. A mí me hubiera gustado, la verdad, ver a Sanzet desde el inicio, pero también entiendo que era un partido para buscar el oficio de Raúl, que además le falta pegada al Athletic y Raúl tiene más bacalao que el resto. No sé, ¿os convenció ese cambio? ¿Hubierais apostado por Sanzet? El viernes veremos otra cosa. ¿Qué os pareció el equipo que planteó Marcelino?
Yo coincido contigo. Yo creo que él saca a Raúl porque es un partido de alto voltaje y Raúl en ese tipo de escenario se maneja muy bien. De hecho, por ejemplo, la falta que le hacen a Sanzet, si se la hacen a Raúl, yo estoy seguro que
acaba en el bar, por lo menos.
Que Merino va a la calle, exacto, acaba en el bar. Que Raúl no se levante al suelo hasta que Merino vea la roja. Y yo creo que le pone por eso. Me parece una buena solución, porque de hecho Raúl tiene unos cuantos remates. O sea, es un jugador también que está bien, que el chico va cada día más. Es un jugador que se va a acabar quedando con el puesto, porque esto es ley de vida y ley del fútbol. Y bueno, me parece que está haciendo una buena gestión Marcelino. Y perdona que te vuelvo otra vez para atrás con el asunto de los de la Real y tal, y solo para hacer un comentario. Es una cosa muy llamativa que los jugadores que más asperezas tienen con el Atleti en la Real Sociedad son los jugadores que no son de la cantera de la Real. Es decir, Oyarzabal, Barrenechea, Zubimendi, Alonso, Zamora, Satrústegui, De Pedro. A esos yo no les recuerdo ni un episodio ni un roce con el Atleti. Los que tienen algún tipo de roces con el Atleti son los conversos, los que han llegado. Los
extranjeros, muchos.
Los extranjeros, Nihat, Carlos Xavier...
Mira, ya no sabéis, si jugara con esa sangre caliente todos los partidos sería titular indiscutible.
Isaac el otro día en la jugada del penalti...
El propio caso de Merino, también.
El caso de Merino... Sí, es llamativo que los chicos de la Casa de la Real no lo hacen. Bueno, en fin, que se me había olvidado hacer este comentario.
Pues dicho queda.
Un poco...
Dicho queda. De lo de Sancedi, Raúl García o de la alineación del equipo, ¿qué me decís?
A mí no me sorprendió que jugase Raúl, pero es que si hubiese jugado
Sancedi
tampoco. O sea, creo que además en la previa contábamos eso, que si juega uno u otro no tiene que sorprender, porque van a jugar los dos durante el partido, que es una herramienta que tiene Marcelino y que depende de lo que ve cada... Pues al final son los aspectos tácticos donde quiere hacer la presión o que quiere llevar la pelota, elige uno u otro. O sea, para mí están para jugar uno que otro. Está claro que Raúl está bajando su rendimiento porque así lo dice, su carrera está más lejos que la de Sánchez, que tiene que despegar. Y en partidos como estos va a darse cuenta de cómo... de qué tipo de futbolista puede llegar a ser. O sea, ojalá Sancet dentro de 10 años sea como los años que ha estado Raúl García en el Atleti hasta ahora. O sea,
hombre,
ofrezca un rendimiento así, pero es que para eso tienes que ser muy bueno. Y Raúl, sin ser todavía el tío tan bueno que era cuando firmó, es que es muy bueno.
Todavía te da muchas cosas, te da muchas cosas. César.
Sí, a mí me parece que estos partidos así, entre comillas, de pantalón largo, la labor que puede hacer Raúl, es hombre de hombre ya curtido, de mil batallas encima. Lo que me sorprende es que no se contemple de ninguna de las maneras que Sancet juegue en su sitio, Raúl arriba, y contemplar la opción de Williams en banda aprovechando espacios, porque es que se ve en muchas ocasiones que a la hora de controlar, a la hora de tener que engatillar con la izquierda, hay una serie de jugadas que yo creo que Williams lo que necesita, y es una modesta opinión de alguien que entiende mucho menos que los entrenadores, por supuesto, pero yo creo que Williams necesita otro tipo de ubicación, otros espacios, pelear con un lateral que cada vez que se incorpore, pues él pueda aprovechar los huecos que queden. No sé, yo este partido me hubiese gustado ver arriba a Raúl, por detrás a Sancet y en banda Iñaki Williams, porque es que jugadas como la que tuvo, que pues algunos pueden juzgar que era penalti y otros que no, pero esa jugada lo que me llama la atención es lo lento que está a la hora de armar el disparo, de controlar, de direccionarse hacia portería. Y yo creo que en ese tipo de jugadas, pues Raúl tiene ahora mismo pues más... No sé, más capacidad de andar ahí peleando entre centrales y bueno, yo con ello quiero decir que a mí me hubiese gustado en algún momento ver la opción de Raúl con Sancet y aprovechar en banda, dado que tampoco ha empezado muy bien la temporada Berenguer, decir, bueno, pues dale un par de partidos a Williams, pero igual es que ya tiene tan olvidados ciertos fundamentos de jugar en banda que igual ya no le ven ahí, pero no sé, a mí cuando explosionó me gustaba en esa ubicación. Obviamente teniendo a Duriz en otro sitio, ¿no? Que igual el problema es ese, que no tenemos un centro delantero así, claro.
Yo creo que la gran noticia, de no de la alineación, sino del partido y de la gestión del vestuario de...
Pecha Román.
De la arena, sí. Es Pecha Román Capa.
El debut de
una
Pecha
cosa
Román.
Que todos sospechábamos, que Capa era el cuarto lateral derecho, se evidenció que es así. Capa es el cuarto lateral derecho delante. Además, las explicaciones que dio Marcelino... Bueno, es decir, llegó a decir en igualdad de condiciones, es decir, para él Pecha Román y Capa son lo mismo. Es decir, para él Pecha Román, un chico que no juega en primera, que ve desde el Sanse, es lo mismo que Capa, un jugador con un gran pasado, con un pasado importante en el Atleti y en primera, con el Atleti, con el Eibar. Y luego la excusa, pues, sonó inverosímil, porque dice, no, porque este partido le pongo a Pecha Román porque... Por aprovechar que para él era un partido importante, por Anoeta, que él viene de...
La baza emotiva, ¿no?
La baza emotiva. Dices, bueno, pero también me podías haber puesto en el otro platillo de la balanza la baza de la experiencia y la baza de saber estar en ese tipo de situaciones que la tiene Capa y no él. Es decir, lo que es evidente, yo creo que él no quiso extenderse en explicaciones, pero es evidente que él con Capa no cuenta y que Pecha Román está por delante de él. Es decir, yo al principio de temporada dije, creo que va a jugar más Pecharromán que Capa en pretemporada, y me parece que por desgracia para Capa voy a acertar.
Es llamativo, ¿no, Juanma? Cuando menos.
Hombre, llamativo, yo más que llamativo, creo que es definitivo. Sí. O sea, porque han pasado muchos días, han pasado muchos espacios y han pasado muchos laterales ya por ahí.
Y estamos en noviembre, que ya no es una broma.
Estamos en noviembre y juegas contra el Cádiz y ya no vuelves casi hasta diciembre. Yo creo que se lo están poniendo en muy claro. O sea, tiene un problema para el año que viene, porque allí donde vaya le pueden apretar también. Dices que está sin jugar.
Entonces, yo es creo... que, yo mira, nosotros, yo ayer me entretuve, me lo publicaba en el correo, comparando los minutos. Capa el año pasado a estas alturas en 11 partidos llevaba 997 minutos de liga. Este año lleva cero. Y luego yo creo que hay un problema añadido. Es decir, Capa acaba contrato. Capa se sentó a hablar con el club en su día, el club le ofreció una temporada más, pero el club, él lo descartó porque decía que le parecía poco. Son posturas negociadoras legítimas por las dos partes. Pero claro, pero la realidad es que ahora, en la última reunión, nosotros contábamos en el correo hace unos días, a principios de octubre, que el club había dicho, bueno, ya hablaremos de lo tuyo más adelante.
Claro, no juega, tiene la sartén por el mango el club.
No, no es que tenga la sartén por el mango, es que probablemente, si sigue así, es que probablemente no le puedan ni ofrecer renovación.
También es verdad que es un año especial, porque no sabemos quién va a ser el director deportivo ni el entrenador el próximo verano. También, otra cosa es que sí, el jugador aguante.
Claro.
Claro, que igual es mucho aguantar hasta verano sin conocer el equipo. No sé, no sé lo que va a pasar, pero es verdad que lo de Capa, pues su vinculación con el Atleti tiene mala pinta, sí.
Yo veo ahí una mezcla de decisión deportiva y de decisión empresarial. O sea, está claro que se renueva al lateral del filial, creo, Núñez, ¿no? Hace poco.
Sí.
Ahí ya de antemano había cuatro laterales en la primera plantilla. Yo en su día me posicioné con la idea de que entre De Marcos y Capa, la frase esa de solo puede quedar uno, es posible que no quede incluso ninguno de los dos, porque los dos vencen contrato, y yo creo que si queremos abaratar el coste de plantilla, pues teniendo a Pecharromán, teniendo a Lecue, que se ha ganado el derecho a seguir, que hace un año estaba muchísimo más cuestionado, y renovando al del filial, me parece que blanco y en botella. Yo creo que Capa, incluso con el mensaje de ayer, más todavía, tiene que tener interiorizado que tiene que empezar a buscarse un nuevo destino, a mi modo de ver. Otra cosa es que haya aquí una plaga de lesiones como la que ha habido ahora en el puesto de central, tenga su ocasión y lo revierta, pero a priori parece impensable. Yo creo que tanto Capa como De Marcos me parece que están apurando sus últimos partidos en el Athletic, en el caso del Alavés, y en el caso de Capa yo lo veo bastante claro por el hecho de que un recién llegado como Pecharromán le ha adelantado también.
Además es que Marcelino yo creo que nunca ha contado con él. Bueno, empezó al principio contando un poco, pero se lesionó, yo creo que fue en el campo del Atlético de Madrid, ¿no?
No, en Sabamés contra el Atlético de Madrid, bueno, haciendo un partidazo.
Exacto. Y ese es su final. Y a partir de ahí. Y luego además a Capa le pasa una cosa curiosa, porque Capa ha tenido tres entrenadores en el Atleti y en realidad solo ha contado uno con él, que es Garitano, porque Berizzo no lo ponía al principio tampoco. Berizzo cuando llegó no lo alineaba, lo que pasa que bueno, Berizzo duró lo que duró, llegó Garitano y empezó a jugar.
Sí, sí, ¿no? Y ha dado, sobre todo cuando está bien físicamente, es un jugador
muy,
muy, muy aprovechable. Y lo que no sé si es, me imagino que sí, decisión pura y estrictamente deportiva de Marcelino, decir, oye, yo no cuento con él, porque no creo que nadie de la dirección deportiva le diga al entrenador, oye, este no va a estar con nosotros en el futuro, no cuentes con él. No creo que nadie se atreva a decirlo a Marcelino y que Marcelino acepte esa injerencia, ¿no?
Hombre, en primer lugar también porque el director deportivo me parece que puede tomar ciertas decisiones, pero todos tenemos claro que el 30 de junio este director deportivo acaba su contrato. Ignoro si quien se presente va a contar con él, pero desde luego, y hilándolo un poco con lo que has comentado antes, Capa yo creo que tampoco puede esperar a ver quién es el próximo director deportivo, porque la fecha en la que quieren poner las elecciones los actuales gestores imposibilitan que este jugador no asuma el riesgo de quedarse sin equipo y sin contrato. Acabará contrato aquí, y si quiere esperar al que sea nuevo director deportivo, igual está dejando escapar sus oportunidades de mercado. O sea, a mí me parece que sí puede haber. Sí, yo del mismo modo que en el caso de Remiro, habéis dicho antes que se le plantea un ultimátum, o renuevas o no juegas, yo creo que en este caso sí que se puede haber llegado a una conversación de decir dentro de dirección deportiva o incluso directiva o incluso el propio entrenador llegar al acuerdo de, oye, en nuestro futuro hay algún jugador en concreto, sea Capa o sea el que sea, que no entran en nuestro proyecto, vamos a tratar de preparar el relevo o contar con otros jugadores que sean más futuribles. Y desde luego, si Capa no va a seguir, sería del género tonto, entre comillas, darle partidos, que lo pueda hacer bien y verte obligado a renovarle, porque al final si le pones en el escaparate te puede dejar con el culo al aire, entre comillas, ¿no? O sea, si tú no quieres que este jugador sea una no renovación controvertida dentro de la masa social, lo que no puedes hacer es darle oportunidad de jugarte cuatro partidos buenos y que la gente demande que siga.
Con total certeza, eso no, a Marcelino nadie le ha dicho que este juego no juegue. Más voy a decir, y vamos, esto ya tengo con certeza, más te voy a decir. Marcelino, aunque él no quiera colgarse esa medalla, pero Marcelino ya está ejerciendo de director deportivo del Atleti, de primera plantilla. Es decir, Marcelino decide la lista de bajas. Unai López, Nolascoain, Codro, Ibai, lo decide él. Él decide también, que yo me acuerdo que me lo dice a mí en una entrevista que le hago en Alemania, que los del filial, que no se quedan en primer equipo, los que han hecho pretemporada, Nico Serrano, Artola, Paredes, no sé si me he olvidado alguno más, que no se van cedidos, que se quedan en el Bilbao Athletic. Es decir, Marcelino está tomando decisiones deportivas. Y Marcelino a Capa no le pone, no porque acaba contrato, no acaba contrato, tal. Porque no le gusta, ¿por qué? O porque, por decirlo más finamente, porque hay otros cuantos que le gustan más. Y él no cuenta con él. Y yo, no hay nada por detrás. Es decir, ¿tú te crees que Marcelino va a admitir que le venga una dirección deportiva a decirle juega este o no juega este o tal? No. Él es un entrenador que va al máximo de rendimiento. Y él va a poner, y es lo que está haciendo, a los jugadores que creen que le garantizan rendimiento. Y estos son. Y por lo que sea, Capa no entra en ese grupo.
No quisiera en ningún momento discutir lo que estás diciendo, pero me pone a huevo, entre comillas, mi posición, en el sentido de que si efectivamente ciertas decisiones, como tú dices, las está tomando Marcelino, pues me parece que hay un sueldo que realmente estamos pagando sin necesidad.
Eso es otro debate, y si hace otras cosas o no, pero las decisiones de primer equipo las está tomando él, y, pues, eso está a la vista.
Pues, sí. Oye, quiero decir, o sea, ya ves que no te discuto. Ojo, nada, puedes tener toda la razón.
No te digo Berenguer, por ejemplo, que es anterior a Marcelino, que se ficha, sí, tal, pero, no sé qué, y las gestiones...
Hombre, de todas formas, la dirección deportiva dirá, yo no cuento con... O sea, perdón, el entrenador dirá, yo no cuento con este, y mi recomendación es que salgan. Y luego que la dirección deportiva lo acepte y les mueva y les coloque o no les coloque. Bueno,
pero han salido todos los que el entrenador ha dicho que salían, ¿eh? Sí. Es decir,
Ejemplo, como con Córdoba. Joder, este no te quiere, no puedes estar aquí, tienes que salir, ya, pero ¿cómo hacemos? Pues el apaño este de te renovamos, hasta un año más, te vas cedido, hay una opción de compra allí, ya veremos qué pasa, y si vuelves aquí y está este, pues igual te tienes que volver a marchar, pero lo dilatas.
Sí.
Pero desde luego los que tiene dentro, es lo que dice Javi, los que tienen su grupo son los que la ha querido.
Los que la ha querido, y Capa no juega porque no quiere que juegue. Valenciaga, por ejemplo. A Valenciaga también podíamos... Fíjate qué fácil lo tenía Marcelino el año pasado, en el tramo final de la temporada, no poner a Valenciaga. Y el club ahorra la ficha de Valenciaga, sube a... Le trae Manolo, en lugar de mandarlo al Mirandés, lo traes aquí y te sale, no sé, a mitad de precio o a una tercera parte del precio del otro. Y Marcelino apostó por Valenciaga al punto de que Valenciaga, un jugador que todo el mundo daba por hecho que no iba a renovar, acabó renovando.
O incluso un jugador como Leque, de que cuando se iba a una lista de bajas siempre dices, pues Leque, que ha jugado poco.
Exacto.
Y que estuvo pensando en salir, que lo dijo él hace poco, además, también. Exacto.
Estuvo pensando en salir hasta que habló con Marcelino ese verano.
Oye,
y le dice, no te vayas, que yo te veo para jugar. Y se lo está demostrando.
Ese argumento de Valenciaga es el que, en teoría, jugaría en su contra si le da la posibilidad de reivindicarse a Capa. Es decir, si tú a Capa le pones en el escaparate y se reivindica, te ves con que de nuevo... pues tienes un exceso demográfico de laterales derechos terribles, ¿no? Porque, bueno, quedaría la opción de no renovar a De Marcos, pero es que si tú le das juego a Capa, como has dicho, de Valenciaga el año pasado, que es cierto que Valenciaga, cuando ha salido, se lo ha ganado, y creo que no está ahora mismo en discusión que sea una justa renovación y que esté haciendo una sustitución más que digna a Yuri Berchiche. Pero claro, cuatro laterales y renovado el del filial, pues tú me dirás, o sea, si no sacas a dos...
Sí, no, que evidentemente, si no juega, yo creo que esto va a desembocar en que el club no le ofrezca la renovación. Si no juegas, yo creo que...
Que es un error, perdona Javi, que es que hemos cometido ya, por no tener hueco, se nos ha ido un jugador como Areso, que era un jugador con el que había muchísimas esperanzas, y como no vio que podía ni jugar una pretemporada con el primer equipo, al final acordó lo que acordó y se fue donde se fue, ¿no? O sea, con lo cual, si tú tienes una planificación a medio plazo de lo que viene abajo con lo que tengo arriba y lo que renueva y lo que no renueva, pues tienes que tomar decisiones, y yo en ese sentido, sean más o menos populares, sí que creo que tienes que abaratar coste de plantilla y dar salida a los que vienen de abajo, porque si no esto se convierte en un cementerio de elefantes.
Pero al entrenador del primer equipo le estás pidiendo resultado, y el entrenador del primer equipo te está demostrando que lo que quiere es resultado y está apostando por los que le dan resultados. Está apostando por Valenciaga, está apostando por Lecue. Si dices, no, abaratar plantilla, claro que Valenciaga y Lecue fuera para abaratar plantilla, pero Marcelino está apostando por los que él cree que le van a dar resultados.
No, yo Valenciaga y Lecue no he dicho en ningún momento que haya que prescindir de ellos. Yo digo los que vencen contrato.
Los que vencen contrato, sí. Como es el caso de Capa, yo sigo pensando que si Capa no juega es porque no le convence a Marcelino y claro. Punto, que no iba a aceptar injerencias, creo yo. Hacemos una última pausa y vamos poniendo el broche final a esta gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Si te gusta el fútbol, Cantera Deportiva es tu periódico. Para conocer los resultados, crónicas, entrevistas, fotos y detalles de nuestros equipos en todas las categorías, desde Segunda B hasta Benjamines, también fútbol femenino y fútbol sala. Más de 1.300 ediciones y 24 años en la calle nos confirman como el periódico de referencia del fútbol base vizcaíno. Por eso y por mucho más, Cantera Deportiva es tu periódico. Los martes y los viernes en todos los kioscos de Vizcaya.
Cafetería Txindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Txindor, para disfrutar.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro, en horario de tarde y 100% subvencionados. Electricidad, electrónica y carrocería de vehículos, mecanizado por arranque de viruta, soldadura con electrodo revestido y muchos más. Más información en somorrostro.com/FP o en el teléfono 94-404-9411.
Recta final de nuestra gabarra. Os tengo que preguntar por el partido del viernes, que esto se viene enseguida, ¿eh? Viene el Cádiz, luego hay parón, hay que ganar sí o sí, porque después de dos empates hay que sumar de tres en tres para no desengancharse de esos puestos europeos. Y claro, Vivian lesionado, Íñigo Martínez expulsado, Núñez va a jugar, Geray acabó tieso porque tenía un problema muscular que no sabía nada Marcelino, que se lo cayó el jugador para poder jugar.
Un poco feo.
Esa es tremenda también, ¿eh?
Es feo porque... no le pasó nada, llegó al final del partido, pero si le pasa a los tres minutos y obligas a un cambio ya, te estás rompiendo la confianza con el entrenador.
Claro, y es que te puede romper, parece que no es muy grave, que no sé si va a jugar o no, y no sé si puede llegar o no, pero no parece que vaya a ser muy grave.
Hoy de momento
te puedes hacer una avería gorda, ¿eh?
Sí, hoy de momento no ha entrenado.
No ha entrenado y quedan tres días por partido.
Claro, por eso, que no.
Para mí es feo, porque seguro que Marcelino, después de haberle tenido, de haber estado el chico 94 días sin jugar por la rodilla, juega el otro día. Y seguro que en los tres entrenamientos que había hasta el final, hasta el partido con la Real, a una le ha preguntado cómo estás. Pues es normal, es alguien que está fuera. Y que escuche el estoy bien.
Sí, no, pero incluso aunque no te hayan preguntado, es decir, oye, o al médico, oye, tengo aquí una pequeña molestia, tal, no sé qué. Es que al final, sí, ya sé que tú quieres jugar, pero hay que pensar en el equipo.
Porque se lo puedo decir al entrenador, mira, he tenido una pequeña molestia y tal, pero no me importa arriesgar y estoy dispuesto a jugar.
Pero el entrenador está prevenido para, claro, lo que pueda pasar.
Claro, y decide, efectivamente.
Sí, puede venir un poco mediatizado también porque ha visto el temporadón que lleva Vivian. Es el momento de entrar él y dice, joder, solo falta que ahora que puedo ir entrando, pues salga, lo haga bien Núñez y vuelva a dar un paso atrás.
Esa es la clave.
Sí. Yo creo que es un poco esa ansiedad que no tiene el jugador, que lleva jugando 30 partidos seguidos y sabe que el puesto es suyo y que si sale un compañero un día, pues porque él pasa por unas molestias, no le va a quitar el puesto y va a volver a jugar la semana siguiente. Yo, respecto al tema de los centrales, dado que es seguro que dos van a faltar, que son los titulares, Vivian y, y Íñigo Martínez. No sé si Geray llega o no llega, pero en un club de cantera como el nuestro, yo soy de la apuesta de que no puedes andar siempre moviendo piezas para intentar no dar hueco al que viene de abajo. Yo creo que si tienes cuatro centrales, se te lesionan dos o tres, tienes que tirar del que viene abajo y no andar moviendo el lateral derecho a la izquierda para el de la izquierda meterlo de central. Es decir, yo volvería a Lecue, si está en condiciones Valenciaga, repito, volvería a Lecue a su sitio, volvería a apostar por Valenciaga en la izquierda, y si está Geray, Geray, y si no, pues lo que ha hecho este club toda la vida, tirar del de abajo. En este caso, pues creo que es Paredes el que ha estado en algunas convocatorias en anterior temporada y que para mí debiera tener un poco el refrendo. Además, es un partido que puede ser más fácil de torear, digamos, ese rival que si es un Madrid o un Barcelona. Es el Cádiz y bien arropado un chaval que viene de abajo, como ha ocurrido con otros, yo creo que tiene que tener su oportunidad.
La temporada pasada tiró de Valenciaga.
Sí, y yo creo que va a tirar de Valenciaga si no se recupera Geray. Bueno, vamos a ver, en el Atleti esperan que juegue Geray, pero si no se recupera, yo creo que Valenciaga-Núñez, con Lecue por la izquierda y mira, ahí me entra la duda, de Marcos o Pecha Román por la derecha. Porque el otro día fue llamativo que en el cambio de Marcos, es decir, que cambiara de Marcos, es decir, porque tú coges a Marcelino y prácticamente nunca cambia de defensa. De centro del campo para atrás no hay cambios durante el partido, a no ser una causa de fuerza mayor. Y el otro día el cambio de Marcos a mí me llamó la atención por eso.
No estuvo muy fino con balón, sobre todo, y él habló de los 70 minutos, ¿no? Que había jugado y, sí, bueno, preservar a algunos jugadores, no lo sé. ¿A quién ves de central, Juanma?
A Núñez y a Valenciaga, si no está Geray.
Si no está Geray, a Núñez y Valenciaga.
Y Valenciaga, y posiblemente, yo estoy con Javi, posiblemente Pecha Román contra, sí, el Cádiz en casa.
Claro, porque yo la temporada pasada igual no conoce a los chavales del filial, pero bueno, este año ya ha tenido más tiempo, claro, les ha tenido en pretemporada. Sería más lógico también, yo estoy con César, sería más lógico contar con un chaval
a del ver, filial. A ver, yo creo que si va a jugar uno del filial, está entrenando ya. Y hoy ya llevaba entrenado a un chico del Baskonia. No, para tapar el hueco de los centrales, sí, que le hacen, sí, falta. Sí. Entonces, si él quiere jugar con Lorente o con Paredes al lado de Núñez, le pone ya, desde ya está entrenando con él.
Sí, además, sí, él a los del filial les dijo en pretemporada que no se fueran cedidos, que se quedaran en el Atleti.
A ver, yo lo que he dicho es lo que yo haría, no lo que vaya a pasar. O sea, yo siempre he dicho dos jugadores por puesto en primera plantilla y para cualquier contingencia tirar del filial. No andar moviendo piezas afuera de sitio cada uno para intentar no dar oportunidad a lo que viene de abajo, que la historia del Atlético está llena de esos casos.
Venga, cerramos con la bolilla que nos espera José Luis Blanco con su tertulia del básquet hasta las 4 de la tarde. Venga, para el Athletic Cádiz del viernes a las 9 en Samamés, César García, resultado y jugador clave.
4-1, dando la vuelta un poco a lo que ocurrió el año pasado, tomarnos revancha de aquello. Jugador clave, pues a ver si alguna vez acierto, algún día tendrá que meter Williams segundo, ¿no? Pues venga, a ver si hace un buen partido y mete su primer bacalao.
Nico, Javi Otil Azcano, el correo.
3-0 con hat-trick de Sunset.
Con hat-trick de Sunset, bien, bien, vale. Y Juanma Velasco, Diario Marca, ¿qué dice?
Yo me voy con un 2-0 y partidazo con gol otra vez de Valenciaga.
Valenciaga marcando bacalao, vale. Javi, Juanma, César, muchas gracias por esta gabarra, cuidarse.
Igual, agur.
Agur.